Lucas. Pues sí, Lucas, porque el mandato es claro. Hay un mandato. Hay más votos que los que eligieron al presidente de la República diciéndole no a la corrupción. Ya el gobierno dice que va a movilizar sus fuerzas en el Congreso para sacar adelante la consulta anticorrupción. Bueno, parte de la consulta anticorrupción, porque ya escuchamos esta mañana a Claudia López decir que muchas gracias, que muy agradecidos, que muy gentil el presidente, pero que escogió solo 3 puntos de los 7 y que hay que tramitar los 7, es decir, darle validez a la voz de casi 12 millones de colombianos. ¿Hay o no hay ambiente, Lucas?
Pues vamos a ver si estos más de 11 millones y medio de votos se calan en el Congreso de la República, donde estas iniciativas ya se han caído varias veces. Y por eso saludamos a sus protagonistas, congresistas de diferentes partidos. Senador del partido de la U, Roy Barreras, buenos días y gracias por acompañarnos en la W.
Hola, Lucas, buenos días a todo el equipo de la W, a todos los oyentes.
Bueno, durante el trámite en el Senado de esta consulta anticorrupción, usted fue una de las voces más críticas por considerar pues que no tenía mucha validez jurídica esta iniciativa ciudadana. Con el resultado de ayer, ¿usted entiende estos 11 millones y medio de votos como un mandato para aprobar los 7 mandatos de la consulta anticorrupción en el Senado de la República?
Bueno, lo dije hace más de una semana y, por supuesto, durante todo el día de ayer. Que nadie se equivoque, la consulta fue un éxito. Es un mandato popular clarísimo. Los jóvenes de mayo del 68 en Francia no cambiaron ninguna ley, pero cambiaron la historia. Y, por supuesto, ese mandato popular tiene que ser obedecido. Y obedecido es tramitado. Por supuesto, la discusión jurídica que se hará en el Congreso y que los académicos han venido analizando genera críticas sobre la redacción de las preguntas. Eso ya no importa, los ciudadanos no votaron por la redacción de las preguntas, inclusive votaron a pesar de que, como todo el mundo sabe, varias de las iniciativas ya son leyes, pero faltan muchas más, y algunas de las que están allí no existen y requieren y requerían reforma constitucional. Ayer anuncié que en la ponencia de la reforma política, por ejemplo, incluiré aquellas que necesitan reforma constitucional, como por ejemplo la limitación de los periodos para congresistas, senadores, representantes, diputados, concejales. Aunque tiene una relación indirecta, tangencial con la corrupción, ayuda en la medida en que los grandes gamonalatos que se pueden prolongar durante 30 o 40 años en un espacio o en una curul, por supuesto, pueden improvisar más fórmulas de corrección de corrupción, aunque también es relativo. Acaba de morir John McCain, el senador republicano muy admirado en ese país, y por supuesto llevaba más de 3 décadas en su oficio. Pero ese debate lo daremos en el Congreso. Lo cierto es que hay normas claras contra la corrupción. Las preguntas no resolvían todo, pero aquí hay un reto. El mandato de los colombianos es hacer una reforma política anticorrupción que sí resuelva no solo los pequeños casos, y no solo la declaración de renta, que ya es pública y deberá ser pública a partir de hoy para todo el mundo, sino también los grandes casos que no estaban incluidos en las preguntas, como Odebrecht, Reficar, Interpolsa, Invercolsa, todos esos casos de corrupción pública y privada que, como ha dicho Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado, han configurado una cultura de la corrupción que debe ser cambiada. Muy positivo el mandato de ayer.
Senador, como usted dice, pues la consulta anticorrupción, pese a todos los pronósticos, pues fue un éxito en las urnas, más de 11 millones y medio de votos, lo que también pues ha generado algunas críticas a los mecanismos de participación popular, ya que el umbral para en este caso era de más de 12 millones de votos. ¿Usted cree que hay que revisar las exigencias de estas iniciativas populares, quizás para hacer más accesibles o más asequibles sus condiciones?
No, fíjese que no, porque a pesar de que reitero que fue un éxito y un mandato popular impresionante por la calidad de la votación, una votación libre, espontánea, una votación llena de esperanza, también hay que ponerla en su justo contexto. 37 millones de colombianos habilitados para votar, y en todas las ciudades, incluyendo Bogotá, la abstención fue más alta que en cualquier otro evento electoral. Quizá en alguna, creo que en Tunja o en Pasto, superó el 50% de la participación electoral, pero en Antioquia, por ejemplo, fue del 27%. Es decir, cuando el 75% o el 70% de los colombianos no salen a votar, es una abstención enorme. En las elecciones presidenciales votaron 18 millones de personas. Lo mismo en las elecciones de Congreso, donde votaron más de 16 millones de personas. Ayer votaron 12 millones de personas. La diferencia es que en las presidenciales, donde también la gente votó libremente, la gente votaba por dos tendencias políticas opuestas y extremas que generaron una gran corriente de participación a favor y en contra de los otros candidatos. Aquí toda la corriente era positiva. Los 12 millones que votamos lo hicimos en un solo sentido, el sí, 7 veces sí. Pero de todas maneras se quedaron en la casa 25 millones de personas, incluyendo 6 millones que habían votado en las presidenciales, 6 millones, y no salieron a votar. Entonces ahí hay un problema de cultura política. Yo dije ayer, este es un país, nuestra Colombia, sorprendente. Les preguntamos por la paz y nos quedó faltando el menos del 1%. Les preguntamos contra la corrupción y nos quedó faltando otra vez el 3%. Entonces hay un tema de cultura de participación y de cultura política que hay que trabajar a fondo y que no se logra solamente con la crítica.
Senador, acudo a su experiencia y conocimiento del votante colombiano. A usted le toca eso. Usted lo vive y tiene un olfato diferente al de cualquier colombiano. Ese colombiano, la semana pasada, ¿pudo cambiar de opinión o pudo eclipsar la dinámica que traía la campaña en donde todos estábamos en lo mismo y tuvimos que cambiar el libreto porque aparecieron los temas económicos que afectan el bolsillo de los colombianos, la posibilidad de mejorar un salario mínimo, la propuesta de la canasta familiar, en fin, comenzamos a hablar del bolsillo del colombiano y eclipsamos un poco la consulta? ¿Usted cree que eso afectó o eso es una especulación?
No, Julio, puede haber afectado porque puede haber puesto, digamos, en el radar de la gente otros temas y puede haber causado además otro efecto que es perverso, pero es entendible. Hay una deslegitimación de todas las instituciones, empezando por los partidos políticos, por el Congreso, este en el mundo, peor en Colombia. Para que la gente se movilice en favor de un Estado de Derecho, de unas normas, tiene que creer en ellas. La gente va a la iglesia si cree en Dios. La gente va a las urnas si cree en el Estado. Como ha habido, por razones potísimas, por razones reales, una falta de fe, de credibilidad en las instituciones, el descreído no va a la iglesia. El descreído no va a las urnas. Por eso 25 millones no fueron ayer. La esperanza más grande, en mi opinión, está en los 18 millones que fueron en las presidenciales, también libremente, espontáneamente, votaron por el que les dio la gana. Por eso Iván Duque no le debe nada a nadie y Petro también tuvo una expresión muy espontánea. La verdad es que ante el diagnóstico de ese descreimiento, de esa falta de fe, cruzado pues por falsas noticias, por exageraciones, pero también por hechos contundentes de corrupción, aquí no se salva nadie en el imaginario colectivo. Es decir, si la gente pudiera, incendiaría los congresos en el mundo. Pero ¿qué queda si no hay parlamentos? Quedan los caudillismos, los populismos, las dictaduras. Yo dar una buena noticia en medio de la desazón y también de la alegría de la consulta. La verdadera reforma política anticorrupción es la reforma constitucional que acabe con el sistema clientelar. En Colombia, lo he dicho muchas veces en sus micrófonos, el sistema político es perverso, es un pantano de compra y venta de votos. La lista abierta fue el peor invento que se hizo porque permitió la financiación del narcotráfico, de corrupción, las microempresas electorales, todo eso que ustedes oportunamente denuncian. Ayer el presidente Duque en su alocución resaltó algo que ha pasado desapercibido en los micrófonos de la mañana: la reforma política, la reforma constitucional. Arrancar de raíz la corrupción es acabar el sistema clientelista de compra y venta de votos a través de la lista cerrada y modernos mecanismos que este Congreso tiene que aprobar como obediencia al mandato popular de ayer.
Bueno, pues senador del partido de la U, Roy Barrera.